En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para la actualidad que nos lleva precisamente al presupuesto, los presupuestos, anda que no hemos hablado de los presupuestos esta semana. Bueno, pues cultura, que los toros son cultura, se supone. Bueno, pues no son cultura porque ha crecido el presupuesto un 25%, pero dejan fuera a la tauromaquia. Pero bueno, a la Fundación Toro de Lidia le han dado un premio, ya estamos contentos, premio nacional, tal, bien, todos son loas y salvas, 30.000 euros es el premio, que sí, que en los tiempos que estamos, vamos, es una maravilla, para la tauromaquia, cascarillas, como digo yo, pero bueno, a mí me parece vergonzoso y si fuera yo me negaría a aceptar esa, me da pena decir miseria, porque claro, 30.000 euros en las épocas que corren no es ninguna miseria, pero es un gesto horrible hacia precisamente el gremio taurino. Es una cantidad que se me asemeja casi a una limosna, ¿no? Y sobre todo viendo el presupuesto destinado a cultura y que deja fuera, por supuesto, a los toros. Leía a Sergio García esta semana, creo que era el director, este es un podemita, director animalista de algo así que va a ser la ciudad amiga de los animales, creo que era este el nombre. Bueno, lo que sí me acuerdo es que va a ser 1.000.000 de los presupuestos generales del Estado para esto, para la ciudad amiga de los animales. Yo no sé si va a haber Teletubbies por allí o qué. Es todo un despropósito. Claro, decía José Montes esta semana de la agrupación de profesionales taurinos luchadores, que eso es otra. O sea, aquí andamos con lo del Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea. No nos ponemos de acuerdo. Hay miles de asociaciones. Y lo que está claro que con los de la Fundación muchos no quieren. Dicen que nones, que no quieren. Bueno, pues este José Montes decía que lo de Uribe conlleva ese plus de antijudicialidad y que es una grosería, ¿no? Precisamente como casi podría ser una prevaricación. Entonces lo que van a hacer es llevarlo, ¿no?, enérgicamente a los tribunales, y que de lo que hay que dejarse, decía algo así José Montes, es de cartas y de tal, refiriéndose, me entiendo, a la que escribía Victorino la semana pasada. Bueno, yo creo que no basta con escribir cartas, obras son amores, ¿no? Pero pues sí, más falta de tribunales, aunque según está el panorama, que el presidente del gobierno ya dijo que la fiscalía depende del Estado, entonces ya, como no hay separación de los tres poderes, más que democracia, esto es una democresía, ¿no?, digamos, no sé, que se me permita la expresión. Se querellan también los subalternos taurinos contra el SEPE por negarles ayudas COVID, llevan sin cobrar, creo que es desde septiembre de 2019, antes de todo esto. Pero bueno, tranquilos, que nos han dado un premio, 30.000 euros, ¿eh? Ahí lo tenéis, os lo repartís, os vais de, como decía aquel, ahora nos vamos de cañas y a vivir, pues efectivamente. Bueno, esta semana una noticia triste también nos sorprendía, es la muerte de don Pablo Lozano y bueno, pues me consta además que era seguidor del programa. Decía algo así como, dice, hoy se torea más bonito, dice, pero no mejor, no confundamos, lo bonito. Pues efectivamente creo que estamos en una frase muy sabia, porque hoy estamos no precisamente mejor, pero mientras sigamos maquillando la situación catastrófica que estamos viviendo, pues todo, hasta 30.000 euros, nos parecen bonitos, pero no mejores, ni mucho menos. Venga, vamos con los tertulianos que ya me están escuchando. Don Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Está por ahí también Diego Sánchez de la Cruz, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Javi Romero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Venga, voy por turnos, también por el tiempo, si me permites, Julián Agulla, por ser el más antiguo, pero le vamos a ceder el testigo.
Creía que era por orden alfabético.
No, Agulla. No, ni mucho menos. Pero le voy a preguntar a Diego, porque son cosas de números. ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, de lo que has enumerado, hay una posible buena noticia, que por lo menos podría paliar en parte la tremenda discriminación que está sufriendo en general la tauromaquia, ¿no?, en términos presupuestarios desde hace años, y más específicamente en este año 2021, en el que se añaden 200 millones de euros, de los cuales de momento parece que no hay noticia de que se vaya a reinvertir ni un céntimo en los toros, a pesar de ser el sector cultural español que más recursos le genera Hacienda. Pero me ha llegado una información a lo largo del día de hoy, curioso siendo domingo, ¿no?, pero sí, de la Asociación Taurina Parlamentaria,
sí,
que viene a decir que en el Consejo de Ministros del próximo martes, día 3 de noviembre, se podrían desbloquear por fin las ayudas que hasta ahora se le han estado negando a todos los profesionales taurinos, algunos de los cuales citabas, algunos van a estar incluso hoy en el programa, Yo, evidentemente, hasta que no lo lea en el BOE, no me lo
sí,
creo.
Sí, yo tampoco.
Pero, bueno, parece ser que ha habido algún tipo de movimiento y ojalá esta vez sí. Al parecer, una de la vicepresidenta Carmen Calvo ha sido quien dentro del gobierno ha conseguido dar el brazo a torcer de todos esos prevaricadores que, estando dentro de un poder público obligado a proteger y fomentar por ley la tauromaquia, no solo no hace lo propio, sino que además ha estado excluyendo a los profesionales del ramo de cualquier tipo de ayudas, ¿no? Como bien van a contar después algunos de los profesionales del sector. Entonces, bueno, solo por poner una nota de moderado optimismo, el pensar que después de tanto desprecio podría haber, o no, pero podría haber, es una información que viene del PSOE, esta, no es una información que me saco yo de la manga, ¿no? Sino que la han compartido los políticos del Partido Socialista, los legisladores del Partido Socialista que están agrupados en esa asociación taurina parlamentaria, que preside un socialista también,
sí.
y que bueno, nos apunta que quizá este martes habría una resolución. Yo espero que así sea.
Pero ¿sabes qué pasa? Es que, Diego, es ilegal.
No, eso a mí no me tienes que convencer de eso. De hecho, ya hay querellas que se han interpuesto en los juzgados provinciales de las un poco las zonas donde vive un mayor número de profesionales del toro, que ha visto denegarse estas ayudas. Lo que pasa es que, bueno, como es sabido, pues la justicia tiene unos tiempos que son a todas luces insuficientes para toda la gente que desde marzo está en esta situación. E insistimos, ¿no? Como bien hemos dejado claro en este programa, se están vulnerando derechos fundamentales, por no hablar de que, si lo llevamos a los números, pues es bastante llamativo que se insista en machacar presupuestariamente al único sector que claramente deja un saldo positivo cuando comparas la posible percepción de subvenciones, que en el caso del toro solo se da verdaderamente a nivel local en algunos espectáculos,
sí,
con una aportación fiscal que solamente en IVA es la más grande de todas las industrias culturales españolas.
De todas maneras, y voy con Julián ahora, claro, hay el mecanismo de recuperación y resiliencia, tú fíjate, de la Unión Europea, que va a aportar 200 millones a cultura y deporte. Por supuesto, la tauromaquia no está. Como tengamos que esperar a que Europa dé ayudas a la tauromaquia, yo creo que podemos esperar sentados en el suelo, tumbados, como queramos, ¿no?
Porque... A ver, pero sí es verdad, Adelia, sí es verdad que si el sector y los poderes públicos saben emplear bien los fondos, hay muchas actuaciones que se pueden hacer y que se deberían hacer.
Te
pongo un ejemplo. La Plaza de Toros del Puerto de Santa María, que no está ni por asomo como debería estar, pero sí es verdad que se pudo renovar parte de la infraestructura con los fondos FEDER, porque los fondos FEDER se dedican, por ejemplo, a la conservación del patrimonio. ¿Cuántas veces entramos en una plaza y vemos cómo está prácticamente en ruinas algunas? No como hemos visto en esta feria de reconstrucción, incluso en la corrida celebrada en Cabra, que la plaza prácticamente se caía, ¿no? Las tablas, los pasillos, todo. ¿En qué circunstancias y en qué situación están muchas plazas? ¿Pasaría una inspección técnica con los criterios que se le fijan a muchos edificios? Yo creo que muchas veces no. Entonces, ese tipo de ayudas se podrían conseguir, pero claro, ahí necesitas, uno, que el ministerio vaya de tu mano, y dos, que el sector se ponga las pilas en ese sentido. Y yo soy pesimista en ambos frentes.
Me pregunto
el ministro de Cultura, Elia, el ministro de Cultura dijo el otro día en una entrevista con la televisión pública de la Comunidad Valenciana que va a intentar incluir dentro de esos 200 millones algún tipo de programa vinculado al toreo. Y lo hizo después de sufrir pues básicamente un escrache, ¿no? Porque algunos profesionales del toreo están incluso recurriendo a ese tipo de protestas, que a mí me parecen, en cualquier caso, que no están justificadas nunca y no las voy a justificar tampoco en ese caso, ¿no? Pero también puedo decir que entiendo, ¿eh? Entiendo la circunstancia de un colectivo que está siendo maltratado de esa forma.
No lo sé. Julián Agulla.
Sí, yo creo que Diego ha dado pues casi todas las claves. Sí que es verdad que canalizar todas esas ayudas, yo no sé si este premio a la Fundación Toro de Lidia ha dicho y ahora lidiáis con todos los que os están pidiendo ayudas, pues lo diríais vosotros, para eso os damos el premio. Ahora, distribuirlo entre los banderilleros, picadores, mozos de espada que no tienen para comer, pues ahora distribuirlo vosotros, que puede ser una...
¿Pero
una
qué van a distribuir? Claro, ¿30.000
euros?
No, pues
por eso digo que eso es soltarles la bola, digo yo, que se me ocurre, porque soy muy mal pensado en ese sentido.
Pero que esto
sentido.
Es un premio, no son presupuestos. Es que, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Es que por eso me parece a mí de chiste.
Claro, Julián. Pues es que todo tiene, claro.
Vamos, es como a ver, si yo no cobro este mes en esta empresa, imagínate, y no sé, y llega el jefe y me dice, pero venga, a la mejor trabajadora, toma 40 eurillos. De verdad te lo digo, perdonadme que a lo mejor es un poco grueso, pero es que no tiene nada que ver que te den un premio y parece que lo estamos un poco escondiendo, un premio de 30.000 euros, premio nacional por la labor que ha hecho la fundación, y te dejan fuera de los presupuestos.
Claro, pues es que es de chiste, si es que lo del ministro cuando se ve agobiado, es que no tiene ni pies ni cabeza, es decir, todo lo que se está haciendo, todos esos ataques a la tauromaquia, y lo está diciendo Diego, y eso lo venimos repitiendo, incansablemente y todos los días 100 veces, es el sector que más aporta en cuanto a impuestos, el sector que más aporta de todo lo que se llama cultura.
Pero mientras tengas ese lobby, bueno, ya no es lobby, ya es no es pasillo, es ya un, no sé cómo decirte, es la Casa Blanca en total.
Es una dictadura.
Por eso, entonces,
total,
claro.
Bueno. De quien tiene el poder, es decir, si el que tiene el látigo en la mano no hace nada más que utilizarlo, no solo nos lo enseña, sino que nos da con él un día y otro y otro. Es que ya es de vergüenza. Diego decía que no entiende o que no justifica los scratches. Efectivamente, no es algo, yo también creo que las cosas se deberían de arreglar de otra manera. Pero llega un momento en que cuando la situación es tan cerrada y tan cerril, que no dejan otra solución. Claro, luego los políticos también lo aprovechan. Cuando se le va a la en Toledo, pues se le hizo una manifestación pequeña de subalternos diciendo que qué pasaba con sus ayudas y demás, pues dijeron que esas eran todos pues seguidores de Vox. Claro, como hay un par de toreros que no han negado que pueden apoyar a Vox. Sí, pero se aprovecha. Aquí se aprovecha todo lo que puede ser favorable para el gobierno y sobre todo para cierto partido del gobierno. Y para lo demás, pues tierra encima, y más tierra, y más tierra. Entonces, no es de recibo. Es decir, ahora mismo la frase del otro día del ministro es que sea para esculpirla en piedra y dejársela en la puerta de su casa, pero en una piedra bien
pero
grande.
Escucha, es que al final la frase la ha cumplido.
No, claro. Si es que, hombre, si no lo hubiera cumplido...
Tal cual fue, no voy a promocionar un espectáculo que es violento o que no tal... Pues claro, tal cual, no lo va a promocionar ni una ayuda.
Claro, pero y lo del cine, el cine no es violento, las películas no son violentas en algún caso, no hay muertos, y se mata gente.
Pero bueno, si es que ya no es eso, que los toros no están prohibidos, por tanto, y además tienen patrimonio inmaterial de la humanidad, que de inmaterial tiene poco, porque el toro más real que eso no hay nada, tal. Si es que empezando, partiendo de esa base, tú tienes que... Y es cultura, además. Estamos en el Ministerio de Cultura, acordaros,
¿no? Sí, me acuerdo yo con tantas voces a favor de que se pasara cultura, que es que en interior no, que es que cultura, porque cultura... Pues mira, toma cultura. Es que la cultura depende de quien la distribuya, claro.
Diego, que sé que vas justo. Si quieres hacer algún apunte, me voy con Javi ya.
Bueno, yo muy a favor de que estemos en cultura. Lo que no estoy a favor es de que el ministro de Cultura se pase la ley por donde él quiera. Pero el sitio de los toros es cultura y nunca debió ser cualquier otro. De hecho, yo creo que hay una puntualización que hacía Celia y yo creo que es importante decirlo. La legislación actual no solo es que reconozca la tauromaquia, por supuesto que es una actividad legal, como muchas otras, es que obliga a protegerla, fomentarla y divulgarla. Hay una diferencia, por lo tanto. La ley no reconoce como patrimonio cultural de los españoles, por poner un ejemplo, el teatro. No está obligada la administración pública a promover el teatro por ninguna ley. Simplemente, pues bueno, dentro de los principios constitucionales se habla siempre de fomentar el acceso a la educación, a la cultura, al pensamiento crítico, y se puede entender que puede jugar o no hay algún rol el Estado, que no tiene por ser ayudas, por cierto, a las cuales somos críticos en este programa. Más bien el favorecer que las empresas que se dediquen al teatro en ese caso, o a los toros en el nuestro, no tengan trabas, como sí tienen en el mundo del toro y no tienen en otras disciplinas.
Totalmente.
Pero es que, como estamos diciendo, la ley sí exige el fomento, la protección, la divulgación, la comunicación del toreo a todos los niveles, desde los medios públicos de comunicación. Esto está en la ley 10/2015. La gente muchas veces habla de la ley 18/2013, que es la que reconoce los toros como patrimonio cultural inmaterial inmaterial, porque Elia, porque el arte de torear no se puede plasmar.
Sí, lo sé,
no
lo
puedes
sé.
Plasmar
ha sido un poco ironía.
Un muletazo, es,
claro que
es
sí.
como un baile, ¿no?
Lo sé, lo sé.
Pero evidentemente, como luego tiene una dimensión física, es decir, las plazas de toros son de carne y hueso, ¿no? Pero de ladrillo y piedra. Los profesionales existen y se dedican a ello y cumplen un trabajo. Como existe todo eso, los toros están también en la ley 10/2015, que es la que insta a la salvaguardia del patrimonio cultural. Una de las cosas que dice, por cierto, es que no se puede modificar una plaza de toros para darle un uso que no sea taurino.
Sí, ahí claro, también hemos tenido
muy,
debate.
Muy interesante el que dice esa legislación, y que tampoco se está cumpliendo, porque como estamos viendo, se ha desmantelado el uso taurino, sin ir más lejos, del Coliseo de La Coruña, donde en ningún caso se debió permitir esto, ya no solo porque seamos aficionados a los toros o no, que es que podemos ser los más antitaurinos del mundo, pero en un estado de derecho, la legislación no permite este tipo de prácticas que estamos viendo en nuestro país. Entonces, si finalmente, yo espero que este martes tengamos esa buena noticia en el Consejo de Ministros, pero vamos, lo último que se me ocurriría es darle un aplauso o nada parecido a este gobierno.
Claro, pero Diego, ya para terminar, lo último, yo que siempre he sido defensora, como liberal, de la inversión privada, me ratifico en ello, porque estamos en manos de quien estamos, bueno, y estaremos en manos de quien estemos, no podemos depender de esto, y ya lo estamos viendo cómo están sucediendo las cosas. Lo del Parlamento que dices, ojalá, hasta que no lo vea, no lo creo. Creo que son llamadas más tranquilizadoras que otra cosa. Pero, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de no estar en los presupuestos, Diego?
Bueno, lo que sabemos en este sentido es que en Francia han movido ficha. En Francia lo tienen claro porque nunca han tenido acceso a este tipo de ayudas que a veces se aprueban y a veces se retiran. Siempre han funcionado de manera más o menos autosuficiente. Se acaba de publicar ahora mismo un plan de acción para 2021 en la tauromaquia francesa, que básicamente lo que dice es algo que en este programa hemos comentado muchas veces, la importancia. Julián lo ha llamado caja única. Otras veces lo hemos llamado de ajustarse a los ingresos en taquilla.
Sí,
es decir,
ya está.
De que el toreo, más allá de los costes regulados que pueda tener como indicativos, que es, por supuesto siempre puede haber salarios de referencia y costes de referencia, pero ante todo el toreo se tiene que soportar con los ingresos reales que tiene el espectáculo, y si los ingresos reales del espectáculo son la taquilla y en algunos casos los ingresos atípicos de la televisión y poco más, por lo tanto el toreo tiene que ser sostenible dentro de ese esquema de ingresos, no va más. Entonces en Francia han dejado muy claro que el próximo año quieren introducir no solo ese principio ya dentro de los contratos que se legislen dentro del sector taurino, sino que además quieren incluir una cláusula que explícitamente vincule el porcentaje de ocupación que se den los tendidos con los costes que luego toque repartir entre los distintos actuantes y los distintos proveedores del espectáculo, como no puede ser de otra manera.
De otra manera.
Entonces,
sí.
Eso por un lado. Y por otro lado, en este programa hemos hablado muchas veces y a veces nos han tildado de exóticos por ponerlo encima de la mesa, y el tiempo nos está dando la razón. Que falta emprendimiento por parte del sector.
Totalmente.
Hay muchos actores montan sus propias funciones.
Sus propias productos. Claro, claro.
Muchos cantantes montan sus propias giras de conciertos. Y en el mundo del toro hay muchos toreros y muchos ganaderos que en esta temporada han tenido que aprender a organizar espectáculos, porque si no los hubiesen impulsado ellos, no se hubieran dado.
Es que eso es
de hecho,
así.
Algunos de los que no se han podido celebrar aún en estas fechas son corridas, obviamente, organizadas entre toreros y ganaderos, que tienen un interés común en que se den toros y que se abran plazas que están cerradas, porque unos y otros van a comer o no van a comer dependiendo de si echan la pata para adelante. Y si no echan la pata para adelante el sector allá en todo lo que pueda, vamos a tener un 2021 mejor que 2020 probablemente, pero igualmente muy complicado. Y termino con una cosa. Decía el otro día Carlos Zúñiga, hijo, que no se está hablando de la situación que tienen los empresarios de las plazas de toros de primera, y le doy la razón. De la misma forma que muchas de las grandes casas empresariales les hemos criticado, y creo que se merecen un reproche, por no haber intentado dar toros allí donde sí se podían dar, también es verdad que hay muchos empresarios que hoy en día no pueden abrir la plaza, porque si abren la plaza se les juzga con el contrato normal, como si las condiciones económicas, sanitarias y demás fuesen las de rigor. Entonces, o contrato suspendido o la ruina. Pues obviamente, entre una cosa y la otra, tiene el contrato en suspenso y no se festejos. Pero es que ahí tenemos que abrir una reflexión. Es decir, hay que plantear cualquier tipo de modificación de los contratos de las plazas, de adenda, de cláusula, cualquier tipo de revisión de los pliegos que permita que en 2021 se abran las plazas de élite, no solo las plazas de provincias.
Diego, eso lo hemos comentado y eso lo podían haber hecho este año, porque una resolución de ese tipo se puede tomar, es decir, la Comunidad de Madrid se puede reunir con el empresario y ambos, de acuerdo, pues llegan a que se pueda celebrar una, dos, cinco corridas fuera de lo que es el pliego de contratación de arrendamiento de la plaza. Yo creo que eso se puede hacer en cualquier momento. Hombre, mejor para el año que viene porque hay más tiempo de estudio, pero se podía haber hecho y haberle dado la posibilidad, digo Madrid, como cualquier otra plaza, haberle dado la posibilidad al empresario de haber dado algún festejo. Porque lo que tú estás diciendo es cierto. Si en el momento que abra la plaza y dé un festejo, a pagar el canon. Y claro, pues entonces ya sí que no es que sea ruina, es que al final, pues no sé, bueno, por eso nos han dado, no tiene otra explicación, claro.
Totalmente. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Diego Sánchez de la Cruz, un fuerte abrazo.
Me pierdo por mis circunstancias el resto del programa, pero mandarle un abrazo muy muy fuerte desde aquí a la familia Lozano.
Claro que sí.
Y el mayor reconocimiento, ¿no?, a esa gran familia de taurinos, toreros, empresarios, ganaderos y todo lo que han supuesto, en este caso la pérdida de Pablo Lozano, que es una pérdida muy sentida, yo creo, para el sector y de un auténtico caballero.
Claro que sí. Pues un fuerte abrazo. Diego, gracias. Buenas noches.
Adiós.
Javi. ¿Qué pasa? Está el patio revuelto, ¿eh?
A Javi le dejaron sin viaje al último sitio que quería ir.
Sí, sí, pero yo quiero hablar de lo que había estado hablando, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que este gobierno no solo no ha subido el presupuesto a cultura, sino que lo que ha hecho es dejar el presupuesto en lo que estaba, que eran los 35.000 euros que se le daba a la fundación más los otros 30.000 euros del Premio Nacional de Tauromaquia, que al final este año pues han ido las dos cosas a la fundación, ¿no?
Sí.
Yo creo que a la fundación le viene muy bien este dinero, porque al final, entre unas cosas y otras, está trabajando para que esto funcione de...
Hombre, de eso el que no lo entienda, Javi, lo tiene que entender la
claro,
gente.
Claro,
hay que pagar
hay
a un bufete de abogados, claro, hay que pagar claro, a la gente y hay claro, que estar ahí. Claro, o sea, no se puede pretender...
Sí, pero en general, perdonad, chicos, en general, los... Como digo, los diferentes gremios, este reino de taifas, que es muchas veces el mundo del toreo, por lo que yo decía, el Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea, que siendo lo mismo no se ponen de acuerdo en el color del cielo, pero no están muy pro fundación.
Pero a ver, eso es lo mismo del taurineo de siempre, que están todos divididos.
Hablo de los profesionales, no lo sé,
sí,
Diego.
Sí, pero que hay una cosa, Elia, que es indudable, y es que la fundación está trabajando y que
hombre,
desde que, y desde que se ha creado la fundación, desde que ha surgido en nuestras vidas taurinas, por así decirlo, las cosas están funcionando, han salido adelante los recursos que se daban, se ha dado la batalla que se había dejado al enemigo un montón de caminos y se ha puesto una barrera y se ha dicho ya está bien, y aparte este año ha dado el paso de estar organizando no solo las novilladas que han sido muy exitosas tanto en Andalucía como en Castilla y León, que están funcionando muy bien, como la gira La Reconstrucción, con vista al año que viene hacer una temporada pues lo más normal posible o dar toros donde no se daban. Eso es indudable. Entonces yo creo que es innegable que el premio es merecido.
Pero si el premio, claro que es... Vamos a ver, yo es que no sé si lo que digo es una locura. Si el premio, claro que es merecido.
Claro, pero siempre...
Pero yo te puedo... no te lo puedo asegurar porque no estoy en la piel de Victorino, pero ni vamos a hablar hoy con él, pero seguro que le ha sentado bastante mal porque sí que es un poco humillante, te vuelvo a decir. No te incluyo.
Sí, la fundación ha respondido bien. Yo con la gente de la fundación con la que he hablado están contentos.
¿Están contentos de que no les hayan incluido en los presupuestos generales del Estado?
No se han incluido los presupuestos, sí que se la ha incluido. Si lo que no se ha hecho, Elia, es meter a la tauromaquia en conjunto. A la fundación ya había una partida presupuestaria de los famosos presupuestos de Montoro que no se ha tocado. De hecho, el ministro contestó al Mundo, que había sacado la primicia, y contestó al Mundo diciéndole que eso no era verdad, porque como dando a entender que no, que el Mundo que decía que no habían dado nada, que daba
pero
lo
bueno,
mismo que había dado
ver,
el PP entonces.
Javi, 30.000 euros, eso es lo que me dices, ¿no? Más los 30.000 del premio, 60.000, ¿no?
Son 65.000. ¿Sí?
Vale, mira. Sí. Música, danza, teatro, cine. Que 240. Sí, que sí, no, que sí, no. 246 millones. Pero espera, déjame que dé el dato. 200. Déjame un momento. 246 millones. En este caso, el programa de teatro, 52 millones. Para el cine, 86. Para arte y museos, 163. Arqueología y patrimonio, 154. Promoción cultural, que ahí entra el cuezo de a saber qué. 56 millones. Bibliotecas y archivos, 78 millones. Y luego ves también el partido este de la ciudad animalista, de no sé muy bien qué. Hombre, no, que es una vergüenza. Que a los toros, no, 30.000 euros. Y espera, sí, te voy a dar un premio además.
Había que darle millones de euros solo por lo que aportan. Si es que yo no estoy negando eso, pues si es que hay que darlo. Lo que estoy diciendo es que me parece estupendo que le den el premio a la fundación. Y me parece estupendo que la fundación, el día que vayan a recogerlo, le diga al ministro cuatro cosas y le diga, parece estupendo
eso,
que lo des. No,
eso,
pero es que aquí estamos diciendo, Julián,
sería lo suyo.
Espera que termine, Julián. Estamos diciendo, y la gente está diciendo, que más en las redes sociales, no, porque le han comprado y le han comprado y se han dejado comprar. No,
hombre, es que te va a comprar por 30.000 euros. Qué nombre, no.
Pero es lo que está diciendo la gente.
Bueno, ya.
Y es lo que se da a entender. Y lo que estoy diciendo es, en el momento, ¿sabes? Que la fundación ahora, por ejemplo, no critique esto. Pues entonces habrá que decirle, oye, tío, ¿qué pasa? Ahora que te dan el dinero... Pero primero habrá que ver lo que dices, ¿no?
No, pero si es que el agravio es otro. Primero por los importes que se manejan. Es decir, a otros sectores dentro de cultura se les da muchísimo más, aportando muchísimo menos. Es decir, el cine da pérdidas por todos los sitios, hace aguas por todos los sitios. El teatro, bueno, me estoy acordando de Arturo Fernández, que dijo que nunca había pedido ni un duro. Claro, por eso cuando falleció nadie se acordó de él. No hubo ninguna manifestación de titiriteros diciendo se nos ha muerto uno de los grandes actores de España y del mundo. El asunto es un poco que el mismo ministro que dice no voy a apoyar la tauromaquia, luego se da un poquito la vuelta y dice, bueno, toma 30.000 euros porque así pues parece que esto...
Sí, Julián, pero el premio no lo da solo el ministro, ¿eh? El premio lo da una comisión en la que hay distintas personas.
Claro, hombre, claro, estábamos hablando antes de la Comisión Taurina Parlamentaria. Ahí quería yo ver también a ver si nuestra vicepresidenta empuja, porque sí que va luego a las entregas de premio y sí que coge el micrófono y dice que ella es taurina por los cuatro costados.
¿Pero qué va a empujar la vice? ¿Quién? ¿Calvo? ¿Calvo?
Bueno,
¿Calvo? ¿La ley de la memoria democrática? ¿Bastón también para abrir fosas? ¡Hombre!
Diego ha dicho hace un momento que Carmen Calvo ha sacado delante eso, lo que se puede anunciar dentro de un par de días, ¿sabes?
Sí, pero fíjate que...
Habrá que esperar por lo menos a ver qué pasa, ¿no?
En el Parlamento siempre ha habido un acuerdo, sobre todo en la Comisión Taurina Parlamentaria, donde estaba Pío García Escudero, que era del PP, y donde estaba Miguel Cicebrián, que era del PSOE. Y siempre han estado de acuerdo. Y en esas comisiones, en los premios que han dado, siempre ha estado, que es lo digo, Carmen Calvo, que le gustaba cuando le daban la palabra, y llenarse la boca de su afición al mundo de los toros. Y tal. Pues por eso yo quiero ver ahora ese apoyo, que no se ve. Elia va bien encaminada, porque yo creo que vamos a esperar también, Javier, lleva razón, siempre
bueno,
hay que esperar. Pero de todas maneras...
muy optimistas, me parece,
sí,
a mí. Nos hemos pegado toda la vida esperando y no llega nunca nada, hombre,
por favor.
Pero hay una
cosa, cuando se abre la puerta chiquero sale un toro. El que se pone de frente, hombre, puede tener la esperanza de que le mire y se vaya para otro lado. Pero vamos, lo suyo es que se le lleve por delante.
Bueno, pues vamos a ver. Dejadme un momentito, tengo a David Prados, al presidente de la Unión de Picadores y Banderilleros Españoles. David, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo está Claro, estamos hablando de todo, de los presupuestos, de que nos hemos quedado fuera, de la cantidad de familias que viven del toro, que están, pues eso, con una mano delante y otra detrás. Pero en vuestro caso, ¿cómo está la situación? Porque es que además lleváis sin cobrar no sé cuánto tiempo.
Pues llevamos sin cobrar la mayoría, el 80-90% de picadores y banderilleros desde el mes de octubre del año pasado. Casi un año.
Un año. Claro, y fíjate que esto era antes, David, de la pandemia incluso. O sea, por eso te digo que el ninguneo es... Ya no es la excusa de la COVID ni nada por el estilo.
Sí, claro. Nosotros terminamos la temporada en septiembre, octubre y pues la normalidad es luego empezarla en febrero o marzo, por ahí, que fue cuando vino todo este jaleo y nos pilló, pues eso, pues sin ingresos en todo el invierno, claro. Esperando con lo poquito que se ahorra de la temporada, quien haya podido ahorrar, porque luego las temporadas últimas, además, no son las mejores precisamente.
Muy bollantes, sí.
Claro,
sí.
Claro. Y nos ha pillado esto, pues bueno, hay gente que no ha toreado nada. Hay gente, hombre, yo sí he toreado seis o siete festejos, pero hay mucha gente que no se ha estrenado en todo el año.
Y claro, el denegar las prestaciones así de esa manera, esto, no sé, ¿lo vais a llevar al juzgado? Porque puede haber un delito de prevaricación, ¿o qué puede pasar?
Sí. Se está denunciado por prevaricación administrativa. Tenemos denunciado de momento al director del SEPE de provincial de Sevilla, que el otro día ya estuvo en las declaraciones previas y tal, y pues bueno, él dice que las órdenes venían de arriba y tal, y bueno, pues ahí vamos a tirar un poco a tirar del hilo, vamos a apretar más, porque ahí en las declaraciones se le cogió en algún renuncio, dijo alguna mentira también al juez, y bueno, pues vamos a ver por dónde salimos.
Vamos a ver.
La verdad que el ministro ha dicho que esta semana que viene se iba a solucionar, pero
sí,
así llevamos mucho tiempo.
Sí, se va a solucionar. Vosotros, no sé, os veo a todos muy optimistas esta noche, no sé qué os pasa, pero bueno, Julián...
Es lo que nos queda.
Dime.
Es lo que nos queda. No, que es lo que nos queda, ser optimistas y tal, porque, bueno.
Ya sé, pero es lo que nos queda ante humillaciones que ya van más allá de lo legal, ¿eh? Porque a uno lo pueden humillar diciendo, no, a mí no me gustan los toros, no los voy a promocionar, pero hombre, te dejan fuera de los presupuestos, te dan, bueno, fuera, como dice Javi, no, si nos dan 30.000 euros. En
nada,
comparación con los millones que se dan otros sectores, pero bueno,
la verdad que llevamos así toda la vida.
Toda la vida.
Con un gobierno y con otro y con el otro.
Efectivamente.
Llevamos así de siempre.
Pero que es lo que decía Diego Sánchez de la Cruz, que lo hemos tenido hace un momento, y dice, hombre, luego nos llaman exóticos, efectivamente. Inversión privada, punto, que es lo que hace falta, no depender de ningún tipo de partida pública, porque estamos vendidos, y además que me parece que es ofensivo, aunque por ley deberían darlo, porque es patrimonio inmaterial de la humanidad, todo lo que queramos, pero es una ofensa.
Y sobre todo, si se lo dan a otros,
efectivamente.
¿Por qué a nosotros no?
Efectivamente.
Oye, que no se lo dan a nadie, pues a nadie. Pero si se lo dan a unos estamentos culturales, ¿por qué a nosotros, que somos también de cultura y estamos dentro del Ministerio de Cultura, estamos dentro de Bellas Artes, ¿por qué a nosotros no?
Nada. Bueno, Julián Agulla y Javi Romero después. Julián. Ah.
Sí, hola David, buenas noches. Pues sí, hombre, la esperanza es lo último que se pierde, pero sí que es verdad, y acaba de decirlo, cuando se prometen unas ayudas, debe ser para todos los sectores, porque además están obligados, pero ese ninguneo al mundo del toro, eso que ha pasado en Sevilla, que lo que ha llegado a decir el de allí es, a mí me han dicho que deje fuera al sector taurino de las ayudas. Hombre, es que eso es que es delito ya, es que eso es un delito, eso es jugar con el pan y con la comida de muchísima gente que depende de esas ayudas, porque si no las hubieran prometido para todos, pues claro, lo que tú estás diciendo, ¿no? Oye, no hay dinero, no se puede hacer nada, hay que ir a los comedores de beneficencia. Oye, pues todo el mundo hace fila en los comedores de beneficencia. Pero hombre, no parece lógico que se prometa ayudas para todos y a un sector concreto se le deje fuera, ¿no?
Sí, no, totalmente es así, porque además es que la ley lo dice, y ellos, porque en un momento dado podría parecer que bueno, que a lo mejor lo suena raro, pero es que la ley la han tergiversado de tal manera que en unas indicaciones que tenían en el CEPE, unos folletos que dan informativos para la gente del CEPE, donde viene quién son los artistas en espectáculos públicos, dónde actúan y tal, que viene que los de los medios audiovisuales, los que actúan en teatros, y donde pone plazas de toros, lo quitan y ponen puntos suspensivos.
Tú fíjate.
O sea, que lo han hecho a conciencia.
Es flagrante. No, es una... Bueno, para quien nos esté escuchando, que a mí, ¿sabes qué me pasa, David? Que me da mucho coraje lo de las siglas, porque ahora ya publican noticias solamente con las siglas. Y eso, por los libros de estilo, está mal hecho. Pero bueno, el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, uh-huh. hay que decirlo. Y fíjate, sí, claro. Ponen en los toros puntos suspensivos. Yo creo que es más que una ofensa, es un, no sé, es un choteo, sí. Pero bueno. Javi Romero.
Sí, buenas noches, David. Pues ante todo, bueno, pues mucho ánimo, a ver si todo se arregla, ¿no? Porque al final lo que necesitamos es que se arregle, ¿no? O sea, es que podáis cobrar, que y sobre todo que se reconozca que soy artista, ¿no? Porque al final estáis, formáis parte del mundo del espectáculo, aparte del de la cultura, que claro, a veces viene a ser lo mismo, y está ahí. De todas maneras, sí que es verdad que todo esto se desbloquea un poco porque hay una denuncia del Defensor del Pueblo, ¿no?
Sí, hay una denuncia ante el Defensor del Pueblo que ya se pronunció y nos daba totalmente la razón y decía que lo que había, que de las maneras de actuar del Ministerio de Trabajo no habían sido para nada ortodoxas, como diciendo, bueno, es cosas que no tienen ni pies ni cabeza, unas explicaciones que daban que, pues bueno, pues de aficionado, digamos, de yo qué sé, no lo sé. Unas cosas, pues bueno, para quitarse el marrón del medio y ya está, pero le dijo que le iba a dar indicaciones a la ministra del Trabajo para que se pusiera manos a la obra y que nos pagara las ayudas porque nos correspondía totalmente, según el Defensor del Pueblo.
Bueno, pues David, lo que dice Javi, sí, a esperar, intentar ser, bueno, no positivos, realistas en la medida que se pueda, eso sí, que lo sigáis luchando, está claro, sí. Y de si algo podéis presumir el gremio de picadores y banderilleros es que unidos estáis, que por lo menos ahí lleváis ahí lleváis mucho ganado, David,
Sí, porque luego nos pasan cosas de estas y tenemos que remar todos a una.
Efectivamente, sí. Has dicho una verdad como un templo. David Prados, sí. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, adiós. Sí.
Es que estamos en lo mismo, Elia. Los que más impuestos aportan de todo el sector es el sector taurino. Los banderilleros y los picadores pagan sus cuotas de seguridad social y luego les niegan las ayudas. O sea, es que yo no sé de qué forma habría que hacérselo entender. Claro, la única forma es por sentencias judiciales, pero bueno, tú a ti no se te ha escapado, lo has dicho muy bien dicho, a ver de quién depende la fiscalía, pues luego así irán todos los
pero
juicios.
Pero si esto depende, es que se están consintiendo cosas, de verdad que es para, claro, no lo sé, o sea,
yo,
no lo sé
yo
muy
cojo,
bien.
Yo cojo el dinero que pagan los banderilleros y los picadores de la seguridad social y luego, pues mira, no, en las ayudas no entráis. Yo es que, de verdad, que eso lo explicas en cualquier sitio y
no se entiende.
Se pueden echar las manos a la cabeza. Es que no se puede entender.
No se entiende. Bueno, Javi, no, ya veo que además, tú eres optimista en ese sentido.
Pues mira, yo la verdad que estoy viendo que la situación está muy... Para todos, ¿no? Para todos está muy mal. Pero vosotros sabéis que yo siempre tengo ese punto optimista, ¿no? De decir que ahí hay un resquicio que se puede solucionar.
Javi, menos cuando estás en Los Toros.
En Los Toros, pero ya sabemos que eso es...
Eso es otra cosa.
No, pero
cuando
sobre todo
estás sentado en el cemento, ahí es otra cosa, ¿no?
Ante la situación, también depende de lo que se ve. Ante la situación, la verdad que hay que ver ese lado positivo de la unión, ¿no? De cómo todo esto ha servido, o está sirviendo, mejor dicho, para que de una vez por todas, parece ser que el sector taurino se está dando cuenta que hay que estar unido y que no puede estar fulanito por allá y estar por aquí. Que lo que solo pido al sector es que de aquí a la temporada de 2021, que debería empezar bien prontito, ya en febrero,
sí,
se hayan puesto de acuerdo y que hayan hecho, como ha comentado Diego antes, lo de
Francia.
Lo de Francia, claro. Una mesa de verdad, de decir, oye, mira, vamos a hacer las cosas bien.
Mira, para eso se creó la Mesa del Toro. Para eso se ha creado la Fundación Toro de Lidia. Para eso se creará la Fundación Torito Bravo. Pero que, de acuerdo...
Claro, pero por eso digo que parece ser que esta vez...
Sí, esta vez es verdad.
Hay algo de unión, aunque sea un poco, ¿no? Por ejemplo, se ha visto, ¿no? En la gira esta de la reconstrucción, pues todas las principales asociaciones, las más grandes y las más influyentes,
sí,
estaban ahí detrás del proyecto este. Con la tele incluido, ¿no? Que al final el medio que va a salvar un poco la
desde
la
luego, pues ya lo hemos visto. ¿Y de dónde viene la tele? En este caso es Movistar, privado.
Claro.
Pero también
hay que tener en cuenta la gran labor importantísima que, dejando de lado Televisión Española, porque no quiere saber nada salvo pues Tendido Cero, ¿no? Que es un programa de toda la vida. Que están Canal Sur, está Televisión Castilla y León, Televisión Castilla-La Mancha e incluso un poco Extremadura Televisión también, haciendo lo posible porque se retransmitan los festejos.
Sí, también.
Y incluso la corrida, pues, que a priori puede tener menos interés de cara al público, pero al final tienes un buen dato de audiencia porque la gente pues le gusta estar por la tarde de los fines de semana, ponerse los toros y estar disfrutando de la tarde, además sobre todo si en el canal autonómico que es el que te llega más cercano, por así
que
decirlo.
Que sí, que está claro.
Pero bueno, ahí solo echo de menos Telemadrid, ¿no? Que está un poco perdida en este sentido.
Hombre, desde que se fue nuestro querido Moncholi, pues sí, efectivamente, ya está.
Y que hubiera sido pues muy importante de cara también a los aficionados madrileños, que este año lo están pasando, bueno, lo estáis pasando fatal, porque yo, como estoy un poco exiliado, pues bueno, puedo estar un poco ver más cosas, pero el aficionado de Madrid que no puede salir, que no puede ir a ningún lado y que encima en la tele ni siquiera se lo pone.
Tú eres un forajido, Javi.
No, lo que es un privilegiado.
Un privilegiado. Oye, lo que no quiero, chicos, ahora volvemos si queréis, pero claro, se cumplían esta semana, fíjate, Julián, 6 años de sin José María Manzanares. Padre, ¿no? Sí, yo decía, digo, sí, bueno, sí. Pues podemos hacer una semblanza, pero la pena es que nos ha abandonado uno de los grandes del toro. Un hombre, además, yo sí tuve la oportunidad de conocerlo, tú lo conocías mucho, don Pablo Lozano, ¿verdad? Fíjate, decía el cordobés esta semana, don Pablo, cavó los cimientos del toreo, y creo que lo ha dicho muy bien, ¿no?
Sí, y además fíjate que todos, bueno, se suele generalizar con esa palabra, pero o sea, hablar de don Pablo en el mundo del toro, o se estaba hablando de Manolo Chopera, o sea, de Pablo Chopera, o se estaba hablando de don Pablo Lozano.
Es verdad.
A Pablo Lozano todo el mundo le ha puesto don Pablo, porque era así. Yo decía el otro día que Castilla se ha quedado sin muleta y Toledo está de luto porque era toda la familia de Añover de Tajo, de un pueblo de Toledo. Y la verdad es que yo tuve ocasión de conocerla hace muchísimos años, cuando yo empecé a ir a los toros y a seguir un poco a los toreros, al Pireo en su momento, luego a Pablo Molinares y toda esa época. Y fíjate, una persona sencilla, siendo sabio, porque se le considera el sabio del toreo, pero siempre ha estado muy tapado y a la vez pues muy pendiente de sus toreros. Es el que ha puesto en circulación pues a todos esos figurones, César Rincón, toda esa explosión. Sí que es verdad que cuando salió a hombros por la Puerta de Madrid le apoderaba Luis Álvarez, pero César Rincón vino y estuvo viviendo en Alameda de la Sagra en casa de los Lozano.
Él muy paternalista, ¿verdad, Julián? Sí, en el buen sentido, en el buen sentido.
Diego decía que todo un caballero y yo decía todo un señor, que al final volvemos a lo mismo. Fíjate, yo me acuerdo cuando, y era de novillero, Pablo Molinares, que mató 7 novillos en Linares, en el pueblo, a beneficio del hospital, del asilo de ancianos y de los mineros con silicosis. El padre de Sebastián era minero y tenía ese problema, y mató 7 novillos. Me acuerdo cuando Pablo Lozano, don Pablo, pues le fue a dar la enhorabuena a Sebastián, ya del año antes de la alternativa, y se le quedó mirando Sebastián y le dijo: don Pablo, misión cumplida. Eso era lo que se pretendía. Totalmente, llenar la plaza, sí, y sacar dinero para el hospital, ¿no? Hombre, su última yo creo que su última visión de alguien que podía ser figura del toreo ha sido Álvaro Lorenzo. Yo creo que Álvaro lo estará sintiendo, lo habrá sentido muchísimo.
Han escrito bellas palabras muchos toreros. Yo recomiendo también,
sí,
la carta,
hombre,
de Avellán,
no,
la que
hombre, la prueba la tienes es que cuando celebró su cumpleaños últimamente estuvieron todos.
Sí.
No estuvo Pablo Molinares porque ya no estaba en este mundo, pero allí estuvo el cordobés, allí estuvieron todos los que han estado, Espartaco, pues todos esos toreros.
Bueno, a José María Manzanares, padre e hijo, también los apoderó.
Sí, sí.
Por eso claro, digo que sí, a muchos.
Manzanares padre se despidió siendo apoderado, creo recordar, por la Casa Lozano. Se
pues
despidió
fíjate.
En Sevilla y le apoderaba la Casa Lozano. Pero dentro de la Casa Lozano, don Pablo era el que más estaba pendiente de las formas de torear, de aconsejar, sin vérsele, porque Pablo Lozano no salía, no se le veía por ningún sitio, pero era el que aconsejaba y el que modelaba un poco las formas de torear de cada uno, de todos.
Yo creo que un hombre, Julián, fíjate, un hombre muy modesto, pudiendo tener el ego,
claro,
¿verdad? Por
claro,
los
por eso te decía yo que muy tapado, siempre tapadito.
Eso
no,
es.
No le gustaba de estos que vociferan desde los callejones al torero.
No,
quítate, sube. No. Es todo calladito.
No, es que
todo...
eso también por ley debería estar prohibido. Sí, que empiece a dar voces, prohibido. Que se lo lleve la policía.
Pero fíjate que estamos hablando Yo ayer concretamente hablé con Pablo Hijo, precisamente pues para darle el pésame, y recordando algunas anécdotas me decía Julián, y nos hemos reído un poco, dice, fíjate en estas circunstancias el podernos reír recordando las cosas buenas, que son muchísimas, de su padre, de don Pablo Lozano, ¿no? Sí que es verdad que muy pendiente de sus toreros. Yo creo que todos han ido aprendiendo sin que llegara a ser, porque pudo llegar a ser una máxima figura del toreo, lo que pasa es que le faltó esa ambición que tiene que tener un torero, o esa constancia para poder llegar. Él se fue a México, allí conoció una mexicana, y ya sabes que el toro y las mujeres están muy reñidos. Si te vas por un lado, tienes que dejar el otro, y entonces parece ser que don Pablo, pues esos dos años en México, pues le quitaron un poco el sitio de poder llegar a ser figura del toreo, pero iba por muy buen camino. Y la verdad es que hemos perdido pues una gran figura. La prueba de ello es todas las declaraciones que están haciendo los toreros.
Pero aparte, esa triada, ¿no? Que aquí también hemos criticado mucho, ojo, ¿eh? La triada de apoderado, ganadero, pero es que eso era muy de antes, ¿no? Apoderado, ganadero, también, sí, pero empresario, también por eso.
Con la casa Lozano, eso que estamos hablando de esa sencillez y del estar tapado, nunca se ha visto.
Sí, no era tan evidente, no era tan, como en otros casos.
No era escandalosamente. Es decir, ellos, su ganadería, pues la habrán colocado a las empresas que hayan querido, sus toreros, pero nunca ha habido esa mezcla. Prueba de ello es que se pone su gestión en la Plaza de Toros de Madrid. Después de irse, se está poniendo como ejemplo. ¿Qué pasa? Como siempre cuando alguien, eso también es clásico, cuando alguien lleva muchos años en un puesto, los de alrededor lo que quieren es que se vaya. Claro. Me acuerdo las pancartas de Chopera, vete. Y luego pues se decía, Chopera, qué gran empresario de Madrid, Chopera, vete. Bueno, pues a los Lozano, pues igual. También, sí. Sí, se les quiere que se vaya. Hombre, ya hay un refrán muy español que dice, Dios nos libre de la hora de las alabanzas, ¿no?
Hombre, es que para salir a hombros en esta vida, tú ya sabes que decía que él también... Con los pies por delante.
Pero sí que es verdad, estaba delicadito de salud, ya había estado ingresado porque él tenía sus problemas, pero se había ido a la finca precisamente huyendo de la posibilidad de contagiar el coronavirus aquí en Madrid, y se había ido a la finca, y mira por dónde, pues ha sido allí. No se sabe si alguien que ha ido, o cuando se ha acercado a algún bar o algún restaurante, porque alguna vez pues salía a comer fuera de la finca.
Como esto es invisible, no sabemos, claro.
Claro, y ya con esas edades y con pocas defensas, pues no lo ha podido soportar.
Efectivamente. Pero bueno. Javi, ¿algún comentario al respecto?
Yo me voy a sumar a las condolencias de la familia, y por eso lo decir que cuando todo el mundo cuando te vas y todo el mundo te alaba de esa manera, por algo será, ¿no?
Hombre, desde luego.
En la época estaba hablando de Palomo porque fue quizá la gran creación de don Pablo Lozano, ¿no? En la época de Palomo llegó la contratación de Bojilla, y cuando se fue, porque creo que fue Palomo, pero yo me imagino que se lo sugeriría don Pablo Lozano, le diría, el mejor peón que puede ir en tu cuadrilla es Bojilla. Y se fue Palomo a Bojilla a decirle, mire usted, yo quiero que venga usted en mi cuadrilla. Y claro, el otro le ve a un niño y le dice, pues bueno, ¿qué me estás contando, chaval? Yo que he ido con las máximas figuras del toreo, que además cobro más que nadie, y vienes tú a decirme, me estás rebajando la categoría, que me vaya con un novillero, pero ¿qué me estás contando? Sí. No, yo quiero que venga usted. ¿Cuánto cobra usted? Pues a mí me están pagando lo que fuera en pesetas en aquella época. Yo, pues 50.000 por corrida. Venga usted conmigo que le vamos a pagar 60.
¡Qué barbaridad! ¿Y allá qué fue?
Yo creo que se fue con Sebastián. Yo creo que eso fue otra de las maniobras de don Pablo Lozano, y entendámonos lo de la maniobra, para colocar al mejor peón de brega que había en aquellos momentos.
Fundamental en una cuadrilla.
Pablo consideraba que podía ser la máxima figura del momento. Sí. Que te lidie, porque además Bojilla le dijo, además, y yo no pongo banderillas, no, si yo no quiero que usted ponga banderillas, yo lo que quiero es que me lidie usted los toros.
Que me lleve al toro, efectivamente, claro, efectivamente.
Palomo con 16 años no le conocía nada a Bojilla, eso, ¿quién se lo pudo sugerir?
Pues
Don Pablo Lozano.
Chicos, Lozano. Más cositas, simplemente, ¿habéis visto el escalafón de este año?
No he querido ni mirarlo.
Cosa más rara, pero rara, si tenéis la oportunidad lo miráis. Pero bueno, así a bote
también
pronto,
es normal,
¿no? Ponce, Emilio de Justo y Curro Díaz son los que copan el podio. Pero luego, en segundo y tercer lugar, el Rafi, Jaime González. O sea, quiero decir, vamos, para enmarcarlo, decir, mira, este fue el escalafón de 2020, porque es la cosa más rara de vamos.
Sí, hombre, es que este año no ha habido temporada y, por lo tanto, no podemos hablar de nada, ni de qué ganadería ha estado mejor, ni de cuál ha estado peor. Sí que es verdad que ha habido toros muy importantes de algunas ganaderías, pero no se puede tomar pulso a una temporada tan atípica como esta, con festejos en plazas pues de tercera categoría, aunque se le haya dado o se le haya tratado de dar la máxima categoría y con televisión, pues para no perder ese hilo a la tauromaquia este año.
Pero fíjate,
¿no?
Pero Ponce es que se lleva, porque mira, Ponce, Emilio Justo, Curro Díaz, Juan Leal, Luque, Fandi que siempre solía ser el primero,
sí.
Castella, Gómez del Pilar, Escribano. Bueno, pues Ponce, 16.
Bueno, fíjate, pues, oye, es para tal, ya quisieran algunos en temporada regular.
Claro, y es lo que te iba a decir, que es como que dobla a Emilio de Justo, por ejemplo, que es el segundo, es un escalafón extraño como pocos, pero...
Sí, hombre, yo creo que la pretensión este año de dar festejos era con las máximas figuras. ¿Por qué? Porque son los que tienen el atractivo de poder llenar una plaza dentro de los límites establecidos. Y por lo que yo tengo entendido, el primero que se ofreció para eso, que está teniendo muchas críticas también, fue Enrique Ponce. No, es que se está llevando todo. No, no se está llevando
todo. Hombre,
no
se está llevando todo.
Él se ha ofrecido a los claro. empresarios. Y si los empresarios hubieran visto que es mejor llevar a otro torero que a Enrique Ponce, pues hubieran llevado a otro torero. Pero sí que es verdad que la primera figura que dijo, y creo que ha habido unas declaraciones por ahí que también pues contradicen mucho lo que se ha estado rumoreando, de que si está necesitado, que va por el dinero, cuando ha dicho, ha habido días que ni sabía lo que podía cobrar o no cobrar.
Pues fíjate.
Yo lo que he dicho es, a mi gente no la puedo dejar en la tirada, y esto hay que echarlo para adelante.
Desde luego, un esfuerzo cuando se dice, y con perdón, te vas a herniar, ¿no? Un poco con la broma de... Bueno, pues él sí se hernia una hernia de estómago. En este caso le tuvieron que intervenir el viernes pasado y en la clínica Cristo Rey en Jaén. Y le deseamos a Ponce que se recupere lo antes posible. Pero claro, esto lo tendrá que hacer ya, interrumpir del todo lo poco o nada que queda, ¿no?
Este año, Elia, para como se veía en abril, por así decirlo, que se veía la temporada perdida...
Sí, no ha estado mal.
No ha estado mal. Y el resultado tanto artístico como de toros buenos y tal que han salido, yo creo que es bastante alto. Dentro de... Porque se han visto faenas importantes, se ha visto alguna tarde memorable de estas de las que quedarán en la retina, pongamos el ejemplo más cercano, la de Ferreira el otro día, o
sí.
Juan Ortega hace nada.
Sí.
Hay toreros que salen disparados, por ejemplo lo de Ortega, ¿no? Y todo es ver que este año se puedan poner las bases de una temporada un poco más normal el año que viene.
Ojalá.
Teniendo en cuenta que esto, pues poco a poco se va domando de aquella manera, porque ahora sé que es verdad que ahora estamos otra vez en pleno rebote, que de hecho lo que ha conseguido es que se hayan anulado pues los festejos que había. No es que se hayan anulado, mejor dicho, se han pospuesto los festejos,
sí, pero
que había este fin de
pero
semana.
Pero cuando se posponen sin una fecha definida es luego complicado, pero bueno,
pero ojalá, es complicado ojalá ahora decir,
pero fíjate que estamos hablando de que hay más rebrote, de que hay, y no quiero dejar pasar por alto la última frase que he escuchado de nuestro queridísimo doctor Simón, cuando hablando el otro día que le hicieron una pregunta jocosilla entre bromas y risas, con 60.000 muertos que llevamos,
sí.
Le dijeron que qué tal estaban las enfermeras, que si las preguntaba si estaban buenas o malas, o si estaban infectadas o no. Por parte de quien llevara el programa, que no sé quién era, me parece una tremenda metedura de pata.
Pero bueno.
Pero luego
bueno.
La contestación de él, entre risas y no risas, con 60.000 muertos, mira, estamos hablando de muertos también en el mundo taurino, ¿eh? Que no solamente es en el mundo taurino, sino es en todos los ámbitos. Yo creo que había cosas que había que medirlas más, igual que pedimos que se midan ciertas actuaciones.
Bueno, ¿no? Perdona, pero yo el otro día, este fin de semana, lo he comentado, se está echando la culpa mucho, es una falta de decencia y de decoro y de vergüenza, pero se está echando mucho la culpa que si los botellones, que si la juventud, siempre parece que es la diana, ¿no? Es que los jóvenes, hay que ver. Bueno, pues algunos con 50 años y con 60 tienen menos cabeza, que lo hemos visto en la fiesta, en la Pedro Jotada, como digo yo, este fin de semana, ¿eh?
La fiesta Jota.
La fiesta Jota,
claro,
sí.
Pero si encima tienes a quien es responsable, o el gobierno...
Pues sí, que sí, ya lo sé, pues si faltaba encima, Simón en la fiesta Jota, o sea,
que no. En Jiji Jaja, en un programa de creo que era de internet o algo, en una entrevista que le hicieron, jiji jaja, haciendo bromas con las enfermeras, pero que han muerto muchas enfermeras, pero que claro, han muerto sí, muchos médicos.
Hombre, y eso, vamos, y precisamente en mi familia una enfermera ha fallecido, un pariente mío, y es porque hay gente que ha estado a primera hora dando la cara y dando la...
Claro,
sin recursos y sin nada, vamos.
Pero mira, por respeto a todo, Javi, hay cosas que no se deben ni tocar, ni de broma.
Totalmente, que no, que
ni
no.
Ni de broma.
Que no,
que no. ¿Por qué? Pues porque no es una situación como para hacer bromas.
No tiene ninguna gracia.
Pero eso es que creo que hay una desfachatez total, porque digan lo que digan, se ponen el paraguas y si cae agua, pues resbalan el paraguas y además debajo del paraguas llevan un chubasquero.
No, impunidad absoluta, les da lo mismo.
Sí.
Les da
y
lo
las
mismo.
Cartas, decíamos, el otro día le decía a Victorino, digo, cuando le iba a decir a Victorino, cuando escribiste esa carta, le tenías que haber puesto esta carta que usted tiene delante ahora mismo y que dentro de poco tendrá usted detrás, y haber empezado así la carta, porque sí. Es que es así, es que se lo pasan por el forro.
Totalmente.
Es que les da lo mismo.
Totalmente. Bueno, pues yo no sé lo que hará Victorino con esto que hemos dicho. Seguro, conociéndole, y es un hombre cabal, cuando le den el premio, pues algo dirá, ¿no? Efectivamente. No lo sé, pero bueno.
Hombre, acordaros de aquel año, la medalla de oro de las Bellas Artes, ¿y dónde está la del mundo del toro? No, la vamos a dar otro día, en otro acto, para así... O sea, por la puerta de atrás.
Total. Pues
siempre
esto
igual.
Ha sido lo mismo.
Siempre
esto es por la, esto es por la, no es por la puerta de atrás. Es toma 100 pesetas y cómprate una bolsa de palomitas y déjame.
Además,
en paz, ¿no?
Lo más grave es que algo hemos comentado, que es que esto no viene del gobierno de ahora, que tendría sentido dentro de cabe porque
no viene de todos. Lo da igual, Pepe, que soy, que la PPOE, todo lo que quieras.
Se ponen luego la medalla de nosotros apoyamos, luego.
Sí.
Adiós, ¿sabes?
Están para pocas medallas en el Partido Popular también. Están para poquitas medallas. O sea,
saliendo un poco del tema político.
Tres minutos, Javi.
Sí, yo lo que creo es que hay que intentar, pues bueno, que cuando se tranquilice todo un poco se vuelvan a dar estos festejos. Hay que tener en cuenta que ahora la temporada de invierno normalmente no hay toros, pero porque las figuras se van a América, pero hay muchas plazas cubiertas, que es que eso es algo que se puede utilizar, ¿no? Sobre todo con la televisión. Y luego
hay la de Leganés, hay la de Leganés que llevo yo suspirando con esa plaza desde que se hizo.
Leganés, la propia Vista Alegre, hay muchas. Y luego hay una noticia, ¿no? Que yo espero que en los próximos días, pasa que viendo cómo está la situación, lo mismo ahora no vuelve a darse, pero se ha estado hablando de que Lances de Futuro, vamos, José María Garzón quiere dar una novillada en Córdoba, la quiere dar con 6 novilleros, con varios cordobeses y luego algunos de los más punteros, con toros de Juan Pedro sería
oye,
para final de noviembre.
Se nos ha olvidado también lo de Alberto García, ¿verdad? Y
bueno, la Feria de Cali.
Y sí, la Feria de Cali, pero bueno, lo dejamos para el fin de semana que viene. Oye, ¿qué paso doble le dedicarías tú a don Pablo Lozano, Julián?
Hombre, yo le dedicaría uno de Pablo Molinares, que duda cabe, porque ha sido su creación, pero yo, ya que hablábamos de salir por la puerta grande, podíamos cerrar el programa con lo mismo que empezamos. Yo creo que don Pablo Lozano se merece.
Por la puerta, pues nada, nuestra sintonía, la puerta grande para don Pablo Lozano. Y nada, chicos, que volvemos a hablar la semana que viene, a ver si es verdad que ese optimismo que tenéis pues se cumple, y puedo decir la semana que viene y me daré de latigazos y diré, nada, incrédula de mí, tuve que meter como Santo Tomás, que no era de Aquino, por cierto, no era ese Tomás el que metía el dedo en la llaga, eso no tenía nada que ver, pero bueno, eso, pues yo a lo mejor soy un poco incrédula.
El patrón de los estudiantes.
Efectivamente, esto es Santo Tomás de Aquino.
claro, porque decíamos que aquí no hay colegio este día.
Aquí no hay colegio, bueno. En fin, que nos vamos, volvemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, Julián Agulla, gracias.
Un fuerte abrazo.
Javi Romero, gracias. Y
guardando las distancias.
Guardando las distancias, efectivamente.
Y con mascarilla.
Y con bozal, digo yo, bozal. Bueno, chicos, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
David López en el control, fantástico maestro, y volvemos el domingo de la semana que viene. Descansen, adiós.
En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.